Bien, hemos llegado al capítulo 6 de Segunda de Reyes. Vamos a estudiar este capítulo hoy. Vamos a ver cómo, inclusive en los tiempos cuando Israel se mostró indiferente hacia Dios, cuando Israel estaba apostatando, es decir, se habían apartado de Dios. Recuerden que habían hecho 2 becerros de oro y los adoraban. Inclusive en aquel tiempo, vamos a ver cómo Dios muestra indicios de amor y hace prodigios en medio de su pueblo. Y así Dios hace prodigios en medio de nosotros, inclusive cuando estamos apartados de Él, cuando estamos en contra de Él. Y no podemos decir nunca, Dios me ha bendecido, cuando nosotros estamos portándonos mal. Y es verdad, Dios nos bendice, pero decir Dios me ha bendecido y continuar obrando mal es un desprecio hacia Dios. Entonces tenemos nosotros que considerar eso, que Dios no abandona a los suyos. Son los suyos los que abandonan a Dios. Busquemos nosotros no estar en esa categoría. En este capítulo vamos a estudiar más milagros, por lo menos 3 milagros que hizo el profeta Eliseo. Vamos a leer del versículo 1 al 7, pero sin antes encomendarnos al Señor. Padre, encomendamos a ti este momento, deseosos de saber más, deseosos de que tu palabra cause cambios radicales en nuestras vidas. Que podamos nosotros ver a través del ejemplo de tus héroes cómo es que tú nos amas y cómo deseas tú que te amemos. Señor, bendice este momento. Confiamos en que tú estás entre nosotros, porque donde estén 2 o 3, en tu nombre tú estarás entre ellos. Esa es la promesa. Y nosotros creemos eso, Señor. Sabemos que estás aquí, que tu Espíritu Santo en este momento está entre nosotros, hablándonos y haciéndonos entender. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 1 del capítulo 6, Segunda de Reyes, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Como vemos, el profeta Eliseo no tenía solamente el ministerio de hacer milagros, sino que tenía también el ministerio de discipular a otros. ¡Qué honor! Que jóvenes, que por lo general en la pubertad están preocupados es por jugar, por entretenerse, por hacer maldades muchas veces, que estos jóvenes tuvieran la motivación de buscar la disciplina del profeta Eliseo, porque como vemos era un hombre muy disciplinado. ¿Recuerdan la ocasión en que salió un grupo, una banda de jóvenes y le gritaron, calvo, calvo? ¿Recuerdan? ¿Qué hizo? Los maldijo y vinieron 2 osos y despedazaron a un montón de ellos, 42, ¿no? Era un hombre muy serio, un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre muy disciplinado y disciplinador. Entonces, al igual que esto, también vemos que el ministerio del profeta era un ministerio que tenía mucho éxito. Los milagros que él hacía eran escuchados por todas partes. Y los jóvenes, o a los jóvenes, les causó una buena impresión. Vieron la oportunidad de ellos aprender a cómo servir y cómo adorar a Dios. Eso es importante. Que nuestra actitud contagie a los demás. Que nuestra actitud sea tal que los demás puedan ver que también para ellos hay posibilidad. Que no pensemos que somos los únicos, los intocables. No. Dios puede usar a cualquier persona en cuanto la persona se ponga a su disposición. Y esa era la impresión que causaba el profeta Eliseo. Vemos que eran tantos los jóvenes que lo seguían, que ellos mismos tuvieron la iniciativa de decirle al profeta: sabes que ya no tenemos a dónde vivir, somos muchos. Vamos a conseguir madera a la orilla del Jordán para que cada uno traiga una viga y hagamos casas para nosotros. Qué bonito, ¿verdad? En vez de querer ir a jugar fútbol o querer hacer otras cosas, los jóvenes estaban buscando ocupación. Yo creo que tienen que haber aprendido del profeta. El profeta tiene que haber sido un hombre que siempre estaba ocupado en algo importante, en algo bueno, algo provechoso para la obra de Dios. Ahora vemos que el incidente de la pérdida del hacha, ¿qué podemos aprender de ahí? Vemos la preocupación que tuvo el jovencito que se le cayó el hacha. Seguramente estuvo mal puesta y a lo que levantó el mango se le zafó y cayó al agua. La expresión de él fue: ¡ay, señor mío!, era prestada. Vemos que el joven era consciente de su responsabilidad, porque en la ley había una exhortación que decía, bueno, en Éxodo 22:14 dice: pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuese estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Esto aplica, cuando dice bestia, aplica a cualquier cosa. Sea una herramienta, sea un animal, sea cualquier cosa, o una prenda también que se dañe, hay que restituirla. Es decir, que cuando uno presta algo, lo hace consciente de que tiene una responsabilidad. No va a decir: bueno, tú me lo prestaste, ahora fue tu culpa que me lo diste. Ahí te queda dañado. No puede ser así. Entonces, hay responsabilidad. Y vemos que este joven era humilde. Pobre, porque si hubiera tenido dinero, hubiera dicho: bueno, se perdió. Voy al Leroy Merlin y me compro otra y se la devuelvo. O le doy sus 10 euros para que él se compre el otro. Era pobre, pero era responsable. Y era trabajador, porque si no tenía hacha, él hubiera puesto de pretexto y hubiera dicho: yo no tengo hacha, yo no tengo que ir a cortar madera. Tuvo la iniciativa de ir y hacerse responsable de prestar una hacha a alguien para ir y también trabajar y colaborar. En esto vemos el interés que tenía este joven. Estaba serio en las cosas del Señor. Honrado, porque quiso cumplir con su deber. Y preocupado también por hacer el bien. Porque puede ser pobre, puede ser humilde, puede ser responsable, puede ser honrado, pero despreocupado. Y decir: bueno, pues no tengo con qué pagarlo. Ahí se queda. Acudió al profeta. Yo no sé si es que pensó, al decirle al profeta lo que me ha pasado, seguramente él va a ayudarme. o quizás lo hizo espontáneamente y el profeta escuchó. Pero el profeta preguntó, ¿y a dónde cayó? En esto vemos que el profeta estaba preocupado siempre por atender a los jóvenes. Cualquier necesidad que ellos tuvieran. Cuando le dijeron, vamos a cortar madera, y uno de ellos le dijo, que venga con ven tú con nosotros, él no se hizo de rogar, sino que dijo inmediatamente, yo voy también. Qué bonito, ¿verdad? Esto nos enseña mucho a nosotros en la iglesia, porque en la iglesia hay mucho trabajo, hay muchas cosas que tenemos que hacer para el Señor. Y tenemos que pedir al Señor que nos dé la iniciativa para nosotros mismos buscar qué hacer en la obra del Señor. Vemos cómo el profeta, bueno, una vez más, dice que cortó un pedazo de madera y la tiró. Y sabemos que no era magia, que no lo hizo por magia, sino que por hacer algo, y luego el hacha flotó. Tengamos en cuenta que el hierro es 6 veces mayor la densidad que el agua. Por lo tanto, se hunde. Y no hay quien lo levante a no ser que lo pesques con un cabo, con algo. Pero dice que el pedazo de hierro flotó. Ese es un milagro. Ahí es como nosotros podemos distinguir lo que es un milagro, aparte de lo que puede ser una casualidad u otra cosa, u otra situación. Muchas personas dudan y por dudar se inventan y piensan cosas diferentes, como cuando el Jordán se abrió varias veces o el Mar Rojo. Y muchos piensan que a lo mejor en el área donde cruzó el pueblo de Israel era un área que no había mucha agua. Lo cual significa que el milagro fue aún más grande, porque dice que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y si la gente piensa que no había mucha agua, entonces el milagro es más grande porque Dios ahogó en ese poquito de agua a todo el ejército de Faraón. ¿Verdad? Por un lado o por el otro, no hay cómo salirse de la verdad de que Dios puede hacer milagros, cosas sobrenaturales. El hecho está de que el hacha flotó. Entonces vemos que la intervención milagrosa de Eliseo es una indicación de que Dios se preocupa de los problemas de la gente, de cualquier problema. Lo que tenemos es que clamar a Él. Él dice en su palabra, pedid y recibiréis. Y cuando nosotros no tenemos el orgullo de pensar de que, no, yo lo voy a hacer por mi cuenta, sino pedirle, estar en constante contacto con el Señor. Entonces es cuando estamos dependiendo absolutamente de Él. Y Él quiere que dependamos de Él. Que nuestra primera opción sea Dios. Dios nunca está tan ocupado como para no disponer de tiempo para nosotros. El tiempo de Dios es nuestro. Si dio a su Hijo para que Él muriera, para que nosotros pudiéramos obtener la salvación, ¿cómo no nos va a dar el resto? Así dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo no va a ser las demás cosas? Confiemos de que Dios en realidad se preocupa por nosotros. Entonces tenemos una relación íntima con Dios. Yo creo que si sus hijos dudaran de la protección que ustedes le pueden dar a ellos, o dudaran de que van a darle alimentos a la hora determinada, ustedes se sentirían preocupados. Nuestro hijo no confía en nosotros. A no ser que ustedes mismos le den motivo para que el niño no tenga confianza. Pero si ustedes son responsables, si cumplen con todas sus con las necesidades del niño, y el niño duda, entonces algo está mal. Y si ustedes no se preocupan, entonces no hay interés en el hijo. Pero Dios tiene interés en nosotros y se preocupa de todas las cosas que son necesidad para nosotros. Versículo 8 al 10. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Los arameos por un tiempo estaban en paz con el pueblo de Israel, y por otro tiempo estaban en guerra, y esta situación fue constante durante el tiempo del ministerio del profeta Eliseo. En esta ocasión vemos que los arameos estaban en pie de guerra. Lo que hacían era que enviaban grupos, hacían como guerrillas. Grupos de soldados hacían incursiones dentro de Israel para atormentarlos siempre. Es algo parecido a lo que hace ETA aquí en España, o lo que hacen los terroristas en otros países, en Colombia también, en las Filipinas. Eso es lo que hacen los terroristas. Entonces podríamos nosotros compararlos a los sirios, los arameos, como terroristas en aquel tiempo, en contra del país de Israel. Y pues iban y hacían daños importantes. Destruían los sembríos, mataban gente, se llevaban gente como esclavos. Uno de ellos fue la jovencita que resultó ser sierva después del general Naamán. Recuerdan que estudiamos eso en el capítulo 5. Se llevaban a las personas también para hacerlos siervos de ellos. Ahora, el rey de Aram posiblemente en aquel tiempo era Ben-Hadad II, porque ya hemos hablado nosotros de un Ben-Hadad anteriormente, Ben-Hadad I. Y este planificó atacar desde la frontera de Israel, estar cerca de la frontera para, por sorpresa, atacarlos, hacer el daño y salir huyendo. Nosotros decimos tirar la piedra y esconder la mano. Pero Dios reveló el plan que tenía Ben-Hadad, se lo reveló a Eliseo. Porque Dios está en todo lugar, así dice la Escritura. Y estas historias son para que nosotros meditemos en ellas y comprendamos que todas las cosas que la Biblia habla acerca de Dios son verdad. Así es como nosotros podemos verificar de que Dios es quien realmente la Biblia dice que es, por medio de las historias. Ahora nosotros podemos comprobar de que Dios está en todo lugar, y vamos a ver aún más de que Dios está en lo más íntimo de nuestras vidas. Todo lo sabe. De ahí que nosotros tenemos que comportarnos no solamente bien delante de la gente, sino que tenemos que comportarnos bien en lo más íntimo, en la intimidad de nuestro dormitorio, en la intimidad de nuestra casa o en el trabajo, en cualquier lugar. Dios está ahí. Cuando entendemos eso, nuestro comportamiento es de rectitud en cualquier lugar. Les voy a repetir la historia de en Albuquerque, que antes de la predicación me salí y fui al baño durante la alabanza. Me salí y me fui al baño porque necesitaba ir al baño. Pero en ese tiempo usaba yo, ya les he contado esta historia, pero la repito, he dado el caso. Y yo usaba un micrófono de esos que inalámbricos. Y lo había tenido encendido. Y yo ni me había percatado. Y me voy al baño. Bueno, y en el baño uno hace bulla y hace todo lo que tiene que hacer. Pero imagínense ustedes que yo hubiera dicho algo, que hubiera hecho algo, porque no estaba solo, o si hubiera estado otra persona, hubiera retumbado en las bocinas en el santuario. Todo lo que yo estaba diciendo o haciendo en ese momento lo hubieran sabido las personas. Y imagínense ustedes que lo que Dios tiene instalado en nosotros son micrófonos que van directamente a los oídos del Señor. Es posible, ¿verdad? Ya la ciencia lo tiene. Micrófonos inalámbricos. Y a lo mejor el Señor nos tiene instalado un micrófono inalámbrico en cada uno de nosotros y todo lo que decimos, o cámaras también inalámbricas, y todo lo que hacemos, el Señor lo está viendo. Así es que sí es posible. Científicamente hablando, es posible. Hoy en día, desde un satélite, ya pueden averiguar a dónde se encuentra una persona, desde luego que le pongan un chip a la persona en algún lugar, y ya con eso lo detecta en cualquier sitio. Y la Biblia dice que Dios está en todo lugar y sabe todo lo que estamos haciendo. Así es que hoy en día nosotros somos más responsables de nuestros actos, porque sabemos que científicamente es posible, y si lo vemos desde el punto de vista del poder de Dios, es aún mayormente posible. Dios reveló entonces el plan de Ben-Hadad a Eliseo, lo cual Eliseo hizo saber al rey. Lo mismo ocurre en la iglesia de Dios. Dios advierte a su gente de los planes que Satanás tiene en contra de nosotros, las cosas que Satanás está planificando hacernos, el mal que él quiere hacernos, y lo hace a través de sus siervos, de los siervos que se preocupan de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Porque es la palabra de Dios y no la elocuencia del predicador la que causa cambios en la vida de los hombres. Hubo un predicador que no tenía nada de elocuente. Escribía sus mensajes como lo hago yo, y casi como lo hago yo, lo único que hacía era agachar su cabeza y leer el mensaje. Y después de leer el mensaje, las gentes terminaban arrepintiéndose y terminaban reconciliándose con Dios, porque era el Espíritu de Dios a través de ese individuo, de esa persona. Entonces no es el emocionalismo que el predicador ocasiona en las personas, sino que es la palabra de Dios. No es la elocuencia de la persona, sino la palabra y poder de Dios. Cuando tenemos eso en cuenta, entonces podemos predicar paraditos en un lugar sin hacer escándalo. Versículo 11 al 14. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara. ¿Qué dice ahí? Más secreta. Podía haber dicho lo que tú haces en secreto, pero él dijo lo más secreto. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Vinieron de noche escondidos. Como les dijo Jesús a los que vinieron a prenderlo a él: Vienen de noche en la oscuridad, como Satanás anda en la oscuridad. Y así llegaron estos, en la oscuridad. Querían en la mañana sorprender al profeta y tomarlo preso. El plan del rey Ben-Hadad se vio frustrado por la precaución que el rey de Israel tomó. Dice que él iba y miraba lo que estaba pasando. No hay nada más desconcertante para Satanás que ver frustrados sus malignos planes de destrucción para los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios contamos con la protección de Dios. Esa tiene que ser nuestra confianza. Vemos que por el testimonio del siervo de Ben-Hadad, sabemos que la fama de Dios, del Dios de Israel, no era un secreto entre los enemigos de Dios, entre los pueblos arameos. Como tampoco era un secreto para Dios las conversaciones más secretas que tuviera el rey Ben-Hadad en los lugares más secretos, porque ahí estaba Dios. Dios le daba a saber al profeta todas las cosas que Ben-Hadad estaba planeando hacer en contra de Israel. Frustrante, ¿verdad? No importa por dónde quería salir el rey Ben-Hadad, alguna maldad en contra del pueblo de Israel, ya el profeta lo sabía y se lo decía al rey. Obviamente este siervo, de alguna manera, tuvo que haber sabido quién era Eliseo y también los poderes que tenía Eliseo. Eliseo era una amenaza para Ben-Hadad, según él. Tenía que ser eliminado, no podía continuar. Y así es como hacen las personas que se sienten amedrentadas por el poder de Dios. Cuando ustedes estén obrando de tal manera que las personas se sientan convictas, porque la manera como ustedes viven los hace sentir a ellos convictos, les hace ver su pecado y los avergüenza, entonces ustedes van a ser, nosotros vamos a ser una amenaza para ellos. Y van a buscar hacernos mal. Pero eso no debe de amedrentarnos. Por eso no vamos a hacer lo que el resto hace. Por eso no vamos nosotros a darles el gusto y vivir en la manera como ellos viven. Por el contrario, tenemos que hacer lo que hacen los siervos de Dios, la gente de Dios, fijos en el plan de Dios, porque por esa razón es que muchos se han convertido, a través del testimonio de las gentes que realmente aman a Dios. Y aquí vemos este ejemplo. Eliseo no dio su brazo a torcer por nada. El profeta Elías tampoco. Y vamos a ver que todos los hombres, todos los héroes de Dios, nos dan ejemplo de verdad, de entrega total, de convicción, de fijeza en las cosas para Dios. Entonces lo que buscaban era descubrir el paradero del profeta para ir a arrestarlo. El mismo hecho de tratar de capturar al profeta Eliseo, por sorpresa, después de saber que para el profeta no existían secretos, indica la falta de fe en la supernatural habilidad que tenía el profeta. Es decir, que después de que le dijeron, él todavía no se lo creía. Y envió por él. Por lo tanto, tenía que ser convencido a las malas. Entonces, iba a recibir su merecido de parte de Dios. Él mismo lo estaba buscando. Ben-Hadad estaba buscando ser reprendido por Dios. Veamos el versículo 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío, qué haremos! Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si la secuencia de las historias del ministerio de Eliseo es correcta, la secuencia que tenemos aquí en la Biblia, si esa secuencia es correcta, debemos de asumir de que este siervo que está hablando aquí no se trata de Giesi. Porque en el capítulo 5, ¿qué le pasó a Giesi? Que por avaro fue castigado con lepra. Y como en Israel los leprosos, ¿qué le hacían? Los sacaban de la sociedad, los apartaban de la sociedad. Entonces ya no podía estar en servicio, ¿verdad? Ya no podía estar. También la lepra es significativa de pecado en una persona. Lo cual, una persona que esté sirviendo a Dios y cae en pecado, tampoco puede continuar en el servicio. Entonces, tanto por la lepra o por el pecado, no podía ser el mismo siervo, Giesi. Entonces se trata de otro del cual no sabemos su nombre. Y posiblemente este no tenía tanta experiencia en el conocimiento de todos los milagros, no había vivido en carne propia las experiencias que había vivido el profeta Eliseo con los milagros que había hecho ya. Entonces él, al verse rodeado, se vio que no había esperanza. Al ver todos los soldados, dijo: estamos fritos, aquí nos van a comer con papas fritas. Y tuvo temor. Pero vean la confianza que tuvo el profeta: no te preocupes, que los que están con nosotros son más. Sea que el profeta estaba viendo a las huestes del cielo, de cualquier manera, el siervo de Eliseo quedó aterrado al ver la cantidad de soldados que los rodeaban. Pero cuando Eliseo oró, Dios abrió los ojos del siervo. Y al mirar, tiene que haberle causado una muy buena impresión, ¿verdad? Al ver que los soldados enemigos estaban en el monte, allá arriba. Y entre el monte y el profeta de Dios habían más soldados de Dios y habían carros de fuego que nadie podía ver, solamente el profeta y ahora el siervo. ¿Cómo creen ustedes que se ha de haber sentido ese siervo? Tiene que haberse sentido completamente confiado, ¿verdad? Todos los temores que tuvo segundos atrás se tienen que haber convertido en seguridad de Dios. Así también nosotros no podemos ver la protección que Dios tiene alrededor nuestro. Pero la fe nos asegura que está allí, porque Dios dice que está con nosotros. Y en el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los protege. Y la fe es lo que nosotros usamos para creer en lo que dice la Biblia. Cuando nosotros creemos de que en realidad Jehová ampara al que le teme y lo protege, entonces nosotros no debemos de tener temores de nada. Que voy a tal lugar, pues ¿qué me puede pasar? ¿Que voy a hacer tal cosa? Pues ¿qué me puede pasar? Dios está conmigo. Y diremos como los tres hebreos: y si Dios permite que suceda algo, pues estaré en la voluntad de Dios. Cuando obramos de esa manera, entonces vamos a poder gozar de todos los beneficios de las promesas de Dios. Porque a lo mejor en aquel lugar a donde yo debería estar y no estoy, ahí a lo mejor habrá bendición de Dios. Es importante dejarnos llevar por la voluntad de Dios y no por la voluntad nuestra. La habilidad de creer que Dios tiene el poder para controlar cualquiera y todas nuestras situaciones, circunstancias, es lo que produce el gozo que el mundo no puede dar. Porque las personas en el mundo se angustian por las circunstancias. Pero nosotros ya no nos angustiamos y estamos quizás en las mismas circunstancias. Pero ya no hay angustia porque sabemos que contamos con la protección de Dios. ¿Me explico? Es importante eso. Con toda seguridad, el siervo de Eliseo tiene que haber cambiado de actitud, ¿verdad? Después de ver las huestes del cielo protegiendo al profeta, tiene que haberse sentido confiado, tranquilo. Y también, desde ese momento, haber creído más en lo que le decía Eliseo, su señor. Tiene que haber dicho, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 18 al 23. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Conforme a la petición que Eliseo le hizo a Dios, los hirió con ceguera. Pero esta no fue una ceguera total, de que quedaron en oscuridad, sino que fue una ceguera quizás ponerlos viscos, o que veían nublado y no podían reconocer el físico de las personas, ni tampoco podían determinar el lugar a donde estaban, porque las personas ciegas pierden el, ¿cómo se llama?, la orientación y no saben dónde están. Y así tiene que haber sido esta, estaban aturdidos de manera que no podían reconocer a nadie. Tal fue la confusión que no reconocieron al profeta ni tampoco se dieron cuenta que iban en camino a Samaria, porque los llevó a Samaria y los puso en medio de la ciudad. La gracia de Dios protegió a Eliseo, y esa misma gracia únicamente avergonzó a los soldados arameos, porque es la gracia de Dios. Y así es como Dios quiere que nosotros obremos también con nuestros enemigos, con la gracia de Dios. Les dieron alimento, los trataron bien y les mostraron cómo se comportan los hijos de Dios. Así también, si a nosotros viene alguien y nos insulta y nos trata mal, nosotros debemos de corresponderle con lo opuesto. Nos tratan con odio, nos tratan mal, y nosotros debemos de tratarlos con amor, tratarlos bien. Es la única manera como los vamos a convertir. Es la única manera como van a ver el amor de Dios, porque lo van a recibir a través de nosotros, que tenemos ya el amor de Dios. Muchas veces Dios no permite que el pecado acabe con nuestras vidas o con nuestras familias. Solo permite un escarmiento, que nos pase algo para que entendamos que estamos mal. Porque Dios es el Dios de la segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidad. Si no fuese así, todos nosotros estuviéramos ya chamuscados. Dios es bueno, pero consideremos esto, que no debemos de abusar de su bondad. Entonces, cuando Dios nos dé un escarmiento, busquemos con humildad corregirnos, cambiar nuestras vidas y hacer el bien. Entonces vamos a ver el próximo paso. Es como cuando el niño va a la escuela y termina un grado con buenas calificaciones. ¿Qué hacen los maestros? Lo pasan al segundo grado. Pero si se queda con materias pendientes, ¿qué sucede? Que el próximo año tiene que repetir las materias. Y hay niños que se quedan hasta la segunda vez y tienen que repetir las materias. Y los demás ya van adelante. Los primeros se gradúan y los que no han hecho bien siguen atrás. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si después de que Dios nos da un escarmiento y nosotros no aprendemos, entonces el Señor nos deja suspendidos. Venga, hasta la próxima oportunidad. Los que pasaron siguen adelante, avanzando. Pero hay oportunidad. Dios nos da otra oportunidad. Busquemos hacer las cosas con prontitud. Los soldados arameos aprendieron la lección inmediatamente. ¿Y qué hicieron? Comieron. Tienen que haber estado muy asustados. Comieron, bebieron, se han de haber lavado, se han de haber refrescado y se retiraron con humildad, tranquilos. No tienen que haber estado amenazando. ¡Ah, que si ustedes la próxima les vamos a atacar! Calladitos, porque estaban en las manos de los israelitas. Y se fueron callados, y dice la Escritura que nunca más volvieron. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que una vez que aprendamos la lección, que recibimos el escarmiento, no volvamos a hacer lo que causó esa reprensión de Dios. 24 al 25. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Bueno, qué potaje, ¿no? Una cabeza de burro. En México comen tacos de cabeza de vaca, pero eso es sabroso. Ahora, tacos de cabeza de burro, no sé, nunca lo he comido. Pero pienso que era lo más humillante rebajarse a tener que comer hasta la cabeza de un burro. Porque aquí lo está haciendo ver la Biblia, de que llegaron a tal extremo, tal fue el hambre, que llegaron a pagar tanto por una cabeza de burro. Eso es lo que quiere decir. No que era una delicia, sino que era tan mala la situación que pagaban muchísimo por una cabeza de burro. El rey de Israel y el pueblo no aceptaron el llamamiento al arrepentimiento. Al arrepentimiento que Dios estaba dándoles a través de su protección. Los estaba protegiendo el enemigo y no quisieron aceptar. Entonces Dios decidió darles otro escarmiento. Después de un tiempo, el rey Ben-Hadad volvió a atacar a Israel a consecuencia del escarmiento que Dios estaba preparando para darles. Y esta vez lo hizo con todo su ejército y sitió la ciudad. Eso quiere decir que rodeaban la ciudad y no permitían que nadie entre ni salga. Y si no podía nadie salir a buscar los alimentos al campo o a negociar y comerciar y comprar animales, llegaba un momento en que allá adentro se morían de hambre. Tenían que salir y si salían los tomaban prisioneros. Y el que no quería ser prisionero se moría de hambre allá adentro. Y ahí los tenían comiendo cabezas de burro. No sé, a lo mejor el Señor les estaba diciendo algo. para que no sean burros. Pero algo estaba pasando ahí. Hubo mucha hambre en Israel. Cuando el pecado se apodera de nuestras vidas, nos aparta de Dios y nos falta el alimento espiritual, es como que Satanás pone un sitio alrededor nuestro y no podemos salir a buscar alimento espiritual. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de tener comunión con los demás, nos encerramos en nosotros mismos y nos perjudicamos y empezamos a desfallecer espiritualmente. Cuando ustedes vean que Satanás quiere poner dificultades para que tengan comunión, para que vengan a la iglesia y para que estudien la Biblia, cuando hay interrupciones, ustedes busquen al Señor para que el Señor quite ese sitio de alrededor de ustedes. Que no permitan ustedes que Satanás los vaya a desfallecer espiritualmente. La falta de alimento espiritual produce muerte espiritual. Tal fue la necesidad que una cabeza de burro era, como decir, una pierna, un pernil de pata negra. Imagínense ustedes, no se puede comparar, ¿verdad? Versículo 26 y 27. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? La respuesta de Joram, el rey de Israel, es incierta. En realidad, no se sabe si fue de desesperación personal o de aliento al reconocer que Dios era el único que podía salvarlos. O pudo haber sido sarcástico también, ¿no? Sin embargo, estuvo dispuesto a escuchar a la mujer. Y esto fue lo que le dijo. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El siguiente día yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rascó sus vestidos y pasó allí por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ninguno de nosotros ha tocado el fondo de escasez y necesidad. No sabemos nosotros lo que es realmente vivir sin agua, aunque ustedes pasaron aquí una sequía por un tiempo. Pero de todas maneras, aunque sea limitada, pero podían usar algo, ¿verdad? Pero hay lugares a donde completamente no hay agua, hay lugares a donde completamente no hay alimentos y los niños mueren de desnutrición. Fallecen. Muchos niños mueren al año, millones en el mundo entero, por falta de alimentos. Y bueno, aquí vemos un caso así. Es obvio que para llegar al extremo de matar a un hijo y comérselo, tiene que ya estar lo último, no solamente de hambre, sino también ya de falta de conciencia. Porque yo creo que si hay tanta hambre, prefiero que mi hijo viva y trato de hacer algo por darle de alimentos, pero no comérmelo al hijo. Entonces no solamente era el hambre de alimento físico para el cuerpo, sino que también estaban faltos, desnutridos espiritualmente, tanto que ya no tenían conciencia. Así llegó el pueblo de Israel en su apostasía. La reacción del rey Joram es típica de los que no quieren dar su brazo a torcer. Es decir, que no quieren aceptar que están mal. Quieren salirse con la suya. Y le echó la culpa a Eliseo, al profeta. Sin embargo, lamentó la tragedia de la mujer y se rasgó sus vestidos. Y todo el pueblo se dio cuenta de que llevaba en el interior una túnica hecha de ropa de saco, que es la que se llama cilicio. Y se dieron cuenta, eso era el símbolo de arrepentimiento o de dolor. Entonces, vamos a ver, quizás llegó a arrepentirse. Pero no se lamentó de sus propias iniquidades, ni de la iniquidad de su pueblo. En lugar de prometer derribar los becerros de oro que habían construido y que tenían en Dan y Betel, juró darle muerte al profeta. ¿Por qué? ¿Qué culpa tenía Eliseo de la lamentable situación que tenían ahí? La cabeza de Eliseo quizás era lo más preciado que tenía Israel. Y no era el problema, era la solución al problema, Eliseo. Porque a través del profeta había comunicación con Dios y Dios podía ayudarlos. Así también pasó en el tiempo de la persecución de los cristianos, que cuando en el Imperio Romano había algún problema, inmediatamente le echaban la culpa a los cristianos. Y por eso es que quemaron Jerusalén. Siempre debemos de tener en cuenta nosotros que cuando hay situaciones difíciles en el mundo, los primeros que van a ser acusados son los cristianos. Y como digo, así pasó en el Imperio Romano, que los echaban a los leones, a los cristianos. Decían, cristianos ad leones, que quiere decir los cristianos a los leones. Qué triste, ¿verdad? Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Más antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Es decir, que atrás de él estaba viniendo Joram también para matarlo. Eliseo se hallaba en la casa con los ancianos, posiblemente los oficiales de la tierra, del gobierno, con los cuales tenía que haber estado discutiendo, ¿y cómo vamos a solucionar este problema? Ahora, una vez más, Eliseo fue advertido por Dios, le hizo ver, le reveló el peligro. Y Joram había enviado a un soldado para decapitar al profeta, y ya el profeta lo sabía y estaba en espera. La orden que dio Eliseo de cerrar la puerta fue para impedir violencia alguna hasta que Joram llegara, porque Joram venía atrás también. Versículo 33, y con esto terminamos. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Bien, al llegar Joram y ver a Eliseo rodeado de los ancianos, hablando, negociando, en lugar de matarlo, se queja de que ha sido vana la esperanza en Jehová. Es decir, posiblemente Eliseo le dijo que si él se arrepentía, que la situación iba a cambiar. Ahora, por lo visto, hubo arrepentimiento porque se vistió de cilicio y se sintió mal, y posiblemente se arrepintió, aunque no quitó los becerros de oro. Pero al ver que no había solución, Joram, el rey, dijo, pues en realidad Dios no va a hacer nada, así es que mejor me entrego a Siria, me rindo. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era darle otra oportunidad, como vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora, por eso agregó Joram, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Es decir, que él no tenía ya esperanzas. Él pensaba que no había más oportunidad para él. Como quien dice, mejor me rindo a los sirios. La actitud de Jorán es la actitud que toman los que dudan de las promesas de Dios. Si el profeta le dijo que si él se arrepentía, Dios le iba a dar otra oportunidad, él tenía que esperar con humildad. Pero en cambio, se renegó. Pero bien, Dios cumple sus promesas a pesar de nuestras renegaciones. Entonces, como vemos, Jorán decidió poner solución al asunto a su propia manera, como lo había hecho ya muchas veces. Lo mismo que hizo Saúl, que buscaba poner, que él ponía las soluciones a su manera y desobedecía a Dios. La solución a todos nuestros problemas están en las manos de Dios, y fuera de él todo es vanidad. La enseñanza para nosotros hoy es de que en el momento en que Dios nos dé un escarmiento, en el momento que Dios nos dé una pequeña vista de lo que nos puede ocurrir, de que con humildad aceptemos su corrección, nos arrepintamos a tiempo y busquemos hacer el bien. Si hay alguna idolatría en nuestras vidas, si hay algún comportamiento que sabemos que a Dios no le agrada, erradiquémoslo completamente de nuestras vidas y entonces vamos a recibir bendición. Oremos al Señor. Padre, gracias por este mensaje, por este día. Señor, porque nos has dado vida para poder escucharlo, para poder mejorar nuestras vidas. Te pedimos que nos des un corazón de carne, un corazón humilde, un corazón deseoso de hacer tu voluntad. Y que no seamos como Jorán, sino que seamos como el profeta Eliseo, que siempre estaba pendiente de ti, de lo que tú le dijeras, de lo que tú quisieras hacer con él, él lo aceptaba. Gracias, Padre, por los milagros que hiciste a través de Elías, de Eliseo, de tus siervos, los cuales nos enseñan muchísimo, Señor, y nos dan esperanza, nos dan fe, nos llenan de gozo, de ese gozo que el mundo no puede dar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.